sabemos que está en todos lados.
En la radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar.
A tu hogar.
Oficina.
En el transporte público.
En tu vehículo.
O donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Once con cuatro de la mañana, sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca, en este último viernes del mes de diciembre, 26 de diciembre de 2025. ¿Cómo le fue en las fiestas decembrinas? ¿Cómo va ese recalentado? Estoy segura que todavía hay más, así que seguimos disfrutando de la cena. ¿Qué fue lo que cenó? Platíquenos, mándenos sus mensajes al 777-243-6201 y 777-243-6202. Ya están abiertas las líneas telefónicas y también tenemos un WhatsApp para que también pueda mandarnos ya sea un mensaje de texto o de voz al 777-350-8921. También estamos en toda la multiplataforma, nos encuentra en Facebook, en Instagram, en X, en todas nos encuentra como @universal102.9 y también todo el sitio web para que usted pueda revisar todo el material que se genera no solamente en radio, sino también en televisión y en el área de noticias, www.universal102.9. Recuerda que transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de nuestras tres emisoras. Usted ya las conoce, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Saludos a Radio Chinelo en Yautepec en el 90.9 de FM y en la zona sur en Cañaveral en el 100.5. ¿Qué le parece si vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy? Es viernes de conocer el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, hoy con el tema Recientes investigaciones arqueológicas en Teopanzolco. Bell Ballet celebrará su gala de fin de año nuevo a través de danzas que reflejan la elegancia y la alegría. Y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México da a conocer a las y los ganadores del Premio Nacional de Arte y Literatura 2025. Y también tenemos nuestras diversas propuestas musicales. Con muchísimo gusto a todo el equipo que ya está listo, a Felipe Campos en la consola, también a Diana Paola García en las redes sociales y el buen Quique Avilés del otro lado del cristal, que ya también está a punto de irse de vacaciones, así que vamos a echarle ganas, muchachos. Y bueno, ¿qué le parece también si vamos a conocer, a dar este recorrido por nuestras efemérides culturales? ¿Qué fue lo que pasó un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo? En este recorrido por la historia, pero en el año de 1716, nace el poeta británico y profesor de la historia en la Universidad de Cambridge, en Thomas Gray, considerado uno de los hombres más eruditos de su época. Su poesía no es solamente muy abundante, pero sí es selecta. Muere el 30 de julio de 1771. En el año de 1763 nace en México Miguel Guridi y Alcocer, escritor liberal y diputado de las Cortes de España y uno de los firmantes del Acta de la Independencia Nacional y la Constitución Federal de 1824. Muere en el año de 1828. En el año de 1764, ¿qué fue lo que sucedió? Nace el ensayista español Benito Jerónimo Feijo, considerado el primer ensayista de la literatura de su país y uno de los más famosos miembros de la que es considerada la primera ilustración española. Nace el 8 de octubre de 1676. Para el año de 1799 también nace el filólogo, abogado y escritor dominicano Esteban Richard, autor del diccionario provisional casi razonado de voces y frases cubanas, la primera geografía y el primer mapa de Cuba de profunda exactitud. Muere en 1879. En el año de 1872 nace el escritor y político británico Norman Angell, autor pacifista cuyas obras le valen el Premio Nobel de la Paz en 1933, además de su participación en el Comité Mundial contra la Guerra y el Fascismo. Muere el 7 de octubre de 1967. En el año de 1891 nace el novelista estadounidense Henry Miller, autor de obras con alto contenido erótico para su tiempo. Se le considera también precursor del posmodernismo. Muere el 7 de junio de 1980. En el año 2004, la obra del escritor y crítico cubano Alejo Carpentier es declarada Patrimonio Cultural de Cuba por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de la Isla, según fuentes oficiales de La Habana. El novelista y ensayista es considerado uno de los iniciadores de la nueva narrativa latinoamericana. En el 2006, el Premio Nobel de Literatura en 1999 es para el alemán Günter Grass, quien obtiene el galardón Ernst Toller por sus debates sociales en pro de la paz que aborda en sus libros. Y por último, en el año 2007, arqueólogos mexicanos descubren en el Centro Ceremonial de Tlatelolco una pirámide con casi 700 años de antigüedad, más antigua que el Templo Mayor de Tenochtitlán. Escuchando música de jazz del estadounidense John Scofield, quien nace un día como hoy, pero de 1951.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La magia es universal. 102.9.
Navidad inicia en los viveros de Morelos, principal productor de flor de Nochebuena en maceta de todo México. Visita a las y los productores y déjate cautivar por la belleza y la gran variedad de Nochebuenas que a lo largo del año han cultivado con dedicación y amor para ti. Esta temporada elige tradición y belleza.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Rosario Sámano te invita a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Centro Ina Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Con 19 de la mañana y como todos los viernes nos trasladamos vía telefónica hasta el Centro Ina Morelos para conocer el nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, en esta ocasión el 1210, que hablará acerca de recientes investigaciones arqueológicas en Teopanzolco. Para ello saludo con muchísimo gusto al arqueólogo Josué Val Soto Vargas, quien es arqueólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y quien ha participado desde el año 2008 en proyectos de arqueología en los estados de Chiapas, Sonora, Estado de México, Puebla, Ciudad de México y Morelos. Principalmente ha contribuido en el ámbito de la excavación arqueológica y las técnicas de registro estratigráfico, así como en el análisis de lítica tallada y pulida. Y pulida, y quien nos va a hablar acerca de estas recientes investigaciones arqueológicas en Teopanzolco. Arqueólogo, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Gracias por tomar la llamada.
Hola, buenos días. Muy bien, y sobre todo con estos nuevos descubrimientos.
Así es, pues justo de esto habla este nuevo número, de estas recientes investigaciones. ¿Cuál es esta información que aportan dentro de este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache y estos hallazgos, por favor?
Pues uno de los más relevantes es el hallazgo de los restos o remanentes de terrazas prehispánicas, que ya habían sido registradas por la arqueóloga Bárbara Coniecna, en donde nos señalaba la presencia al sur de estos elementos arquitectónicos, al sur del centro ceremonial. Sin embargo, estos nuevos hallazgos también nos evidencian hacia la parte noreste de lo que fue todo el asentamiento de Teopanzolco. En este caso, pudimos detectar una serie de depósitos en donde estaban compuestos por piedras y por sedimentos. Asimismo, de manera mixto, encontramos algunos depósitos o capas que tenían un poquito de piedras de diversos tamaños con sedimentos de diversas calidades. Son pocos los registros de terrazas en donde se pueden registrar su sistema constructivo, y aquí tuvimos la oportunidad de poderlo hacer.
Se encontraron estos restos de muros de contención. Hablan de estas terrazas con usos habitacionales, ¿es correcto?
Sí. Asimismo, también una vez que detectamos estas terrazas compuestas por un pedraplén y un terraplén, asimismo un apisonado, en la parte superior se puede detectar algunos restos de cimientos de muros. Sabemos que por su orientación son prehispánicos, y así como los materiales arqueológicos como fueron cerámicas, entre ellos vasijas, como son sus cajetes, sus platos, cucharas, ollas, comales, salineras, entre otras formas, como materiales líticos de obsidiana, de pedernal, en donde encontramos lascas, navajillas, raspadores, también encontramos implementos de molienda, ¿no? Con lo que hacían procesaban todos sus alimentos o las semillas, y manos de molienda más pequeñitas, en donde que nos evidencian otro tipo de actividades que no están ligadas a la vida cotidiana, sino más a la cuestión artesanal, a los oficios prehispánicos.
Podemos apreciar en las fotografías, como bien lo menciona, estos fragmentos de vasijas, algunas pertenecientes al tipo de café gualupita. ¿Qué se refiere?
Bueno, también es interesante porque no solo tenemos materiales del posclásico medio, que es la fase de ocupación de Teopanzolco, sino que también detectamos materiales de otros periodos, como son del clásico y del preclásico, preclásico temprano y medio, como en este caso Gualupita. Y es relevante porque tenemos muy próximo el asentamiento de Gualupita, un sitio muy antiguo y que está en Cuernavaca, y que tenemos a menos de un kilómetro de distancia. Posiblemente es parte de la periferia de este asentamiento, o es un pequeño asentamiento, más pequeñito, pero que fue removido en el posclásico medio, ya que se removió los depósitos a más antiguos, y también hay otra posibilidad de que que los rellenos que se utilizaron hayan sido traídos de este sitio.
En estas exploraciones que hicieron, que recuperaron, también encontraron una serie de malacates. Este tipo de objetos, si nos puede abundar un poquito de qué van, de qué se tratan, y también que están ligados a esta actividad del hilado y textil.
Bueno, es importante porque tenemos, digamos, moldes de malacates que nos está evidenciando, aunque son pocos, nos está evidenciando la producción de malacates. Sabemos que están haciendo actividades de alfarería específicamente para realizar estos implementos para el hilado. Asimismo, también O sea, ¿no? Y se encontraron malacates de diversos tamaños que también nos están señalando la producción de diferentes tipos de calidades de hilos, es decir, hilos muy finos, hilos de medianos o semigruesos, y también indirectamente nos señalan el uso de diversas plantas para producir estos estas fibras textiles. Pero también se detectaron lo que son malacates inconclusos. Entonces nos está hablando de un a grandes rasgos de cadenas operativas.
¿Qué representa, arqueólogo, el hallazgo de esta investigación, sobre todo pues para la zona arqueológica?
Pues viene a, es como un rompecabezas, viene, uh-huh. Es una pieza más que viene a complementar el entendimiento de esta antigua, de estas antiguas sociedades, en específico de Teopanzoico, y que también viene a reforzar esta idea de que los teopanzoicas, de acuerdo al material que se tiene, están vinculados con el Valle de Toluca, ¿no? Uh-huh. Esto lo ha señalado la arqueóloga del Canto, pero también el maestro Raúl González, quien es director del proyecto de salvamento Teopanzoico Torre América 2. Y pues entonces nos permite también entender esos vínculos que tenían con el Valle de Toluca, posiblemente que está vinculado con sus orígenes, pero también otros materiales nos permiten entender estos contactos de comerciales con el área de la Cuenca de México, con Puebla y un poquito con Michoacán.
Sin duda, así como, sí, lo escucho.
Así como toda una, seguramente una diversidad de grupos culturales que existían en Teopanzoico. Hay que también señalar que para este periodo están los Altepet o centros regionales tempranos, que son el antecedente de Tenochtitlan, de Cuauhnáhuac, de Texcoco, de estas grandes ciudades del posclásico tardío o de estos Altepet ya bien formados, que estaban caracterizados por un centro ceremonial, pero a su vez por una serie de barrios que están aledaños. Muy seguramente lo que estamos considerando por el tipo de material es que este sitio o esta área que estuvimos trabajando corresponde a algún barrio de Teopanzoico, del que no tenemos pues escrito, ¿no? Que no viene en fuentes históricas, pero que los materiales nos están señalando que pues vivían ahí, que modificaron el terreno para poder vivir, para poder cultivar, pero también encontramos los implementos de su vida diaria, pero también de sus oficios artesanales. Y eso es muy interesante porque nos permite acercarnos a ese pasado que antecede a los tlahuicas, que antecede, que es parte de la identidad de Cuernavaca.
Así es, por supuesto, porque pues Teopanzoico es una zona arqueológica inmersa en el crecimiento moderno y que aparte, pues bueno, sabemos que ha sido parte de muchas investigaciones, de todos estos hallazgos. Con estas investigaciones, arqueólogo, ¿qué sigue después? Es decir, bueno, ahorita se queda ya en esta línea de tiempo donde se va armando este rompecabezas, pero posteriormente se siguen estas investigaciones. ¿Qué más sigue?
Pues otro dato que salió a luz en este salvamento fue la presencia de paleosuelos. Aunque no tenemos evidencia cultural o restos de paleofauna, pues nos está señalando los procesos de formación del relieve de Cuernavaca. Y se pudo detectar un sedimento muy particular de color rojizo. Entonces, y se mandó a fechar, y va a depender mucho del fechamiento el periodo de formación de estas formaciones o de estas coladas lábicas. A su vez también nos permite entender el por qué es importante para estos grupos el que se hayan sentado en este lugar, ya que Teopanzoico está ligeramente está sentado en una pequeña elevación. ¿Y qué sucede para este periodo de tiempo? Los grupos humanos siempre van a buscar peñas, cerros, uh-huh, colinas, porque al final están ligados con el agua. Y también hay que señalar que es un área donde hay manantiales, escurrimientos, y eso es abundancia para los pueblos. Actualmente es un área que es muy fértil, que es un área que tiene mucho árbol, que tiene mucha vegetación. Entonces sigue permeando esta idea de abundancia.
Arqueólogo, por favor, la invitación para toda la audiencia a que lea este artículo, el 1210 del suplemento cultural El Tlacuache, y también para que le den una revisada a todos los demás suplementos. ¿Dónde los podemos encontrar?
Ah, bueno, los podemos encontrar en la página del INAH, en lo que es el área de la revista del el suplemento del Tlacuache, en donde pues hay un extenso número de publicaciones por diversos investigadores. En este caso, pues los invitamos a que lean justo este número, ya que tiene que ver sobre todo con la raíz y con la identidad de Cuernavaca. Entonces, principalmente por a los morelenses, a los cuernavaquenses, pero también a todo público que esté interesado en el periodo postclásico medio, en el sistema constructivo de terrazas, en los paleosuelos, y pues los invitamos a que lo lean, y pues también muchos agradecimientos en general al equipo de trabajo.
Así es, por supuesto, donde también se puede apreciar no solamente estas recientes investigaciones arqueológicas ahí en el Teopanzolco, estas fotografías que nos va marcando paso por paso este proceso de excavación de este salvamento arqueológico ahí en Teopanzolco, que también, por supuesto, como bien lo menciona, pues agradecer la participación de todos los involucrados en este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache. Muchísimas gracias, arqueólogo. ¿Algo más que quiera agregar?
Pues agradecerles a ustedes por hacer público estas nuevas investigaciones, y esperando que vengan nuevas investigaciones de arqueología urbana para poder entender este asentamiento tan importante, y poder ir complementando cada vez más la información, las dinámicas sociales, políticas, económicas y religiosas de estos grupos que actualmente conocemos como teopanzolcas, por así decirlo.
Así es, pues vamos a leer todos el suplemento cultural El Tlacuache hoy con este tema, recientes investigaciones arqueológicas en Teopanzolco. Muchísimas gracias, arqueólogo, que tenga un maravilloso día.
Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
Esta es XHBAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
El gobierno de Morelos, a través de la CEAGUA, realiza obras de mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la colonia Loma Bonita de Cuernavaca. Toma precauciones si vives en la zona o transitas por Avenida Universidad. Los trabajos durarán alrededor de 65 días, pero se llevarán a cabo durante la noche para reducir molestias.
Morelos, la tierra que nos une. Este 2025, 3 millones de mujeres de 60 a 64 años reciben la nueva pensión Mujeres Bienestar.
Con el dinero de la pensión me siento más tranquila.
Ya no me preocupo. Ya digo, bueno, tengo el dinero para poder pagar, para poder salir con todos los gastos del mes.
Tenemos un dinerito extra para solventar algún imprevisto.
Y con esta pensión, pues ya es menos preocupación.
Gobierno de México.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
I'm not running from. The closer I get to you. I've not always been the best man, a friend for you, but your love remains true. And I don't know why you always seem to give me another try.
De la mañana y tenemos saluditos. José Luis Alarcón dice: saludos, Laura, feliz año, mucho éxito en el 2026, así será, mucho éxito también para ti, querido Josefo. Hoy ya no viene, ya está de vacaciones, tomándose unas merecidas vacaciones, pero también lo va a ver por ahí en distintos eventos a nuestro querido Josefo, a quien le mandamos un fuerte abrazo, y estén pendientes porque próximamente pues regresa al Ojo de la Mosca ya en el 2026. También saludos a Nando Minor, quien dice: saludos al programa. Muchísimas gracias, Nando, por estar con nosotros y hacer comunidad en el Ojo de la Mosca. Y tenemos más información porque la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el IMBAL, y el Sistema de Apoyos a la Creación, da a conocer a las y los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2025. ¿Quiénes son? Bueno, en el campo de lingüística y literatura se distingue al escritor José Agustín Monreal por su devoto y minucioso cultivo de la lengua y la narrativa en México a lo largo de más de 50 años. La trascendencia de su aporte a la formación humana y literaria de varias generaciones de escritores y lectores, así como la necesidad de visibilizar su sólida obra. Otros de los ganadores en el reconocimiento en el campo de Bellas Artes es para Irma Palacio Flores por su impecable y continua trayectoria que a través de su depurada técnica ha conseguido transmitir una mirada poética y conmovedora. Ella es originaria de Iguala, Guerrero, quien se lleva este reconocimiento en el campo de Bellas Artes, Irma Palacio Flores. En el campo 3, Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, se otorga el galardón a Mario Humberto Ruz Sosa por su perfil interdisciplinario enfocado al estudio del sureste de México y la cultura maya. destaca su notable productividad académica nacional e internacional en la investigación, procurando la traducción de su obra a lenguas indígenas y la construcción de una metodología para el rescate y comprensión de fuentes primarias, la docencia y la formación de recursos humanos. Así que bueno, ellos son de los galardonados, y en el campo 4, artes y tradiciones populares, el galardón se lo lleva Catalina Yolanda López Márquez por el rescate, conservación y difusión con énfasis en el proceso de enseñanza, aprendizaje de las tradiciones populares de Oaxaca. Así que son parte de los galardonados en este Premio Nacional de Artes y Literatura 2025, así que enhorabuena para todas y todos los ganadores. Estamos escuchando los sonidos del compositor estadounidense Earl Brown, que nace un día como hoy, pero de 1926.
En el bolsillo.
Cuento de los hermanos Pinzones.
El primer premio se llamaba La Vuelta al Mundo de un Estudiante.
Y consistía en estudiar durante 3 años en las mejores escuelas de Japón, de Francia y de la India.
Si este premio lo ganara el feroz Memo Pinzón, no volveríamos a verlo en 3 años.
Dijo el mejor alumno de la clase y el más chiquito, que era una de las principales víctimas de Memo.
Jorge Ibargüengoitia.
Siembra letras y cosecharás literatura.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La vida es universal. 102.9.
En los estanques de Morelos nace un alimento que refleja el esfuerzo y la dedicación de nuestras productoras y productores, la mojarra tilapia. Es fuente de proteína de calidad, nutritiva y fresca para consumir y compartir con toda la familia. Consume local y lleva excelentes productos a tu mesa.
Morelos, la tierra que nos une.
Accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
Las bandas emergentes, los nuevos sonidos y la escena musical de Morelos, México y el mundo están en Cuadrante. Yoshi Rivero te invita a explorar la música como nunca antes. Sonidos que se sienten, historias que se viven y culturas que se descubren. Escúchalo de lunes a viernes a las 4 de la tarde a través de Universal 102.9 y 90.9 FM. Una producción de RTV Morelos Radio.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 47 de la mañana tenemos saludos. Mario Alberto Aguirre dice: saludos, Laura Duarte, feliz Navidad y próspero año nuevo, gracias por el apoyo y la difusión a nuestro trabajo. A nombre mío y del estudio de actuación Mario Alberto Aguirre, te mandamos un abrazo, nos escuchamos y nos vemos este 2026, que será un gran año. Estoy segura que así será, mi querido Mario Alberto Aguirre, quien es el director, productor y también actor del estudio de actuación Mario Aguirre, quienes siempre están muy activos ofreciendo pues diversas puestas en escenas de gran calidad. También dice saludos a José Luis Alarcón, felicidades y gracias también por la difusión a nuestro trabajo. Increíble la ardua labor que hace nuestro querido Josefo, así que saludos para ambos. Y vámonos vía telefónica a saludar a Victoria Souza, quien es directora de Bell Ballet, esta escuela de danza, para que nos platique de qué se trata, porque también nos viene a hacer una invitación para una gala de fin de año. Victoria, muy buenos días, con el gusto de saludarte.
Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenos días, también muy complacida de poder acompañarlos esta mañana.
Es un gusto que nos compartas, por favor, me gustaría que para toda la audiencia nos lleves a un recorrido acerca de Bell Ballet, que nos cuentes de qué se trata este proyecto.
Claro que sí, mira, pues Bell Ballet inició hace 10 años con la finalidad de poder acercar la danza a todas las gentes que quisieran disfrutar, vivir de este arte tan hermoso. Entonces, pues se ofertan clases para niñas, niños, jóvenes, adultos, a partir de los 2 años y sin límite de edad.
¿Cuándo descubres, cuándo llega a tu vida el ballet y de ahí hay un antes y un después? Cuéntanos.
El ballet llega a mi vida cuando yo era pequeña, siempre me gustó bailar, entonces lo inicié a partir de los 7 años, si no mal recuerdo. Entonces ese fue el primer contacto que tuve con el ballet y pues bueno, lo he recorrido un gran camino de la mano de la danza hasta la fecha, que tengo 30 años. Entonces pues eso fue como el primer contacto que tuve y pues sí, justo desde muy pequeña supe que la danza iba a ser parte de mi vida, que era de lo que a mí me apasiona con todo el corazón. Entonces, desde ahí he vivido rodeada de mucho arte, de mucha danza y de mucho amor por lo que hago.
Y ahora lo conjuntas con la parte de la docencia, transmitir estos saberes, estos conocimientos. ¿Cuál es el sentir, pues, de tus alumnas, de tus alumnos y de los padres de familia quienes inscriben a sus hijos ahí a esta escuela de danza y que van viendo un crecimiento, un desarrollo en esta disciplina?
Claro, Laura, como tú lo mencionas, el crecimiento de las niñas pues no solamente ha sido físico, sino que también repercute bastante en su carácter, en su forma de ser, porque como bien lo mencionas, es una disciplina. Y no nada más es una disciplina para ellas, sino también para los padres. Entonces, en conjunto, a mí me da mucho gusto saber y ver que además de enseñarles una técnica como la que es la danza clásica, también tienen un crecimiento personal, tanto ellas como sus mamis. Y es muy grato, créeme que la danza, entre tantas de las virtudes que da, pues esa parte también es muy bella.
A partir entonces de los 2 años se pueden inscribir, ¿cómo es este proceso de inscripción? Y también si pues han participado, si han pisado varios escenarios para compartir estos saberes.
Sí, mira, como ya lo comenté, es a partir de los 2 añitos que tenemos el grupo de Baby Ballet, que son para niñas y niños de 2 a 3 años. Posterior está el grupo de Petit Ballet, que es para niñas y niños igual, de 4 a 6 años. Y después sigue el grupo de ballet infantil, que ya es de 7 años en adelante. Y bueno, también mencionarte que además de las clases de ballet que se les ofrecen a niños jóvenes, están las clases de barré para adultos. Y sí, pues en estos años de trayectoria que ya llevamos, hemos visitado escenarios importantes aquí en el estado de Morelos, como lo han sido el Teatro Campo, el Auditorio Teopanzolco, el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, el Museo Juan Soriano, entre muchos otros.
Se cree que muchas veces cuando ya eres adulto mayor, pues de repente dices, ay, ya no, ya estoy muy viejo para iniciar en esta disciplina, para esta formación, pero es válido, ¿no? Es válido tomarse el tiempo y decir, en esta ocasión yo sí quiero aprender.
Claro, pues la danza en general no distingue de edades ni de clases sociales, al contrario, es para todo mundo, para quien tenga las ganas de aprenderlo, la pasión, que le llame la atención. Obviamente, pues sí, ¿no? Es entre más joven sea uno por cuestiones físicas, pues es un poquito más fácil, ¿no? Solamente por esta cuestión de la facilidad. Pero sin lugar a dudas, cualquier persona en cualquier edad puede comenzar a practicarlo desde cero, porque al final es un proceso y es un crecimiento, y uno va adquiriendo esta técnica, este conocimiento, de acuerdo a sus posibilidades y habilidades corporales.
Van a tener una invitación muy importante, una gala de fin de año, cuéntanos.
Así es, Bell Ballet, como cada año, tiene su gala de fin de año, y esta vez vamos a presentar un festival navideño que justo habla de la magia, de este entusiasmo, de la alegría que todo mundo pues tenemos al celebrar estas fiestas decembrinas, la unión, la comunidad. Entonces, nuestra gala de fin de año va dirigido hacia pues todas esas cosas.
¿Qué día va a ser? ¿En qué lugar? ¿Es abierto al público? Cuéntanos.
Claro, es abierto al público. Va a ser este sábado 27 a partir de las 6 de la tarde, y va a ser en el foro Punto Cultural, que se encuentra por Colonia El Empleado.
Colonia El Empleado, un lugar muy, muy emblemático que también visibiliza el talento pues de las y los morelenses. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes, por favor, los horarios de la escuela de danza? ¿Cuándo son sus próximas inscripciones, por favor? Y si están en redes sociales.
Claro, ahorita estamos en un periodo vacacional, pero iniciamos a principios de enero. Uh-huh. En nuestras redes sociales, en Instagram, perdón, TikTok y Facebook, nos encuentran como Escuela de Danza Bell Ballet, y nuestro número de WhatsApp es el 777-296 0095. El proceso de inscripción en realidad es muy fácil. Pueden mandar información a cualquiera de nuestras redes sociales y ahí se les da un seguimiento para canalizarles a una clase de cortesía. Su primera clase es gratis para que la tomen, prueben, la intención es que la conozcan y a partir de ahí pues ya se les agenda su clasecita para que nos visiten y ya deciden si forman parte de nuestra bella comunidad del ballet.
Bel Ballet, entonces, repito, el teléfono 777-296-0095 por si se quieren comunicar para las próximas inscripciones que inician a principios de este mes, del próximo mes de enero. Y redes sociales, ¿cómo los ubican, por favor?
En redes sociales estamos como Escuela de Danza Bel Ballet, así tal cual, ya sea en Facebook o en Instagram.
Perfecto, pues muchísimas gracias Victoria Sousa, quien es la directora de esta Escuela de Danza Bel Ballet, y pues a cerrar el año con esta gala de fin de año. Muchísimas gracias.
Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes, les mando un abrazo y que tengan felices fiestas.
Igualmente para ti, felices fiestas.
Hasta luego.
Vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos más saludos. Tomás García dice, feliz Navidad, Laura Duarte, y un feliz Año Nuevo. La escucho del diario desde Jiutepec. Muchísimas gracias, Tomás. Me agrada mucho que te guste el programa El Ojo de la Mosca. Yo también soy allá del municipio de Jiutepec, así que a todos los paisanos, pásenla bonito, felices fiestas. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes con más información cultural, artística y científica de aquí del estado de Morelos. Ya tenemos un programa de exposiciones, ya el lunes les estaremos comentando en qué recintos estarán estas exposiciones y cuáles son. Quédese con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Ya viene mi compañera Rosario Sámano en Tesoros Regionales, que dejó su material también grabado, está de vacaciones, y así varios de los compañeros ya están gozando, ya nos tocará a nosotros nuestro turno, Felipe, así que no te pongas triste. Muchos saludos también a Mario Alberto Aguirre, que bueno, nos manda sus felicitaciones, sus mejores deseos. Claro que va a haber un 2026 mejor. Y también, pues, a Josefo, que reconocemos siempre su gran labor, su ardua labor en la promotoría cultural de aquí del estado de Morelos. Quédese con Universal.
Time.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.